Muy bien, buenos días a todos. Gracias a Dios por esta mañana nuevamente y gracias a Dios por cada uno que estamos aquí. Recordando que existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Dios nos va abriendo puertas, seamos fieles para obedecer, ir y atender el llamado de Dios. Vamos a seguir con este tema, la crianza de los hijos, ¿okay? Y hoy terminamos, segunda parte. Si alguno de ustedes no pudo estar aquí, no pudo escuchar, está grabada la primera parte, les animo a que la escuchen. Ha sido un reto tremendo para mí el poder condensar en dos sesiones solamente tanta información, ¿sí? El pastor Sugel Michelén, cuando su iglesia era relativamente joven, allá en Santo Domingo, dedicó 30 domingos, 30 predicaciones a este tema. Impresionante. Ahí está la serie, está en internet, en YouTube, la pueden escuchar. Y no pretendemos hacer eso ahora, pero les decía la vez pasada que para nosotros es muy importante que toda la iglesia conozca este tema, ¿verdad? De manera especial los padres que tienen a sus hijos ahorita en edad de crianza, de educación. Pero yo diría también futuros padres que los tendrán, ¿verdad?, a esos hijos. Yo diría también abuelos, importantísimo, no estorbar la voluntad de Dios en la vida de sus nietos. Al contrario, ¿verdad?, los abuelos deberíamos, próximamente lo seré si Dios quiere, deberíamos animar a nuestros hijos a llevar a cabo la voluntad de Dios para sus hijos, ¿verdad? Y niños que permanecen aquí, es su día también. Todavía hay algunos que están en edad de llamarles niños. También para ustedes es esto, ¿sí? Les digo una cosa a los chavos más pequeños, chicas: no hay nada más precioso que sus padres les eduquen y les críen y les corrijan conforme lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Entonces, ustedes, chicos, deben estar conscientes de eso. Qué precioso que Dios les dé padres que quieren hacer la voluntad de Dios en la vida de ustedes. ¿Okay? Entonces, con eso arranco y voy a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Hablábamos de cuatro elementos fundamentales para educar a un niño: amor, el amor entre los padres, fundamental para que los niños sepan que son amados; la enseñanza, ¿verdad?, el tiempo dedicado de los padres a enseñar a sus hijos, de dedicarles tiempo; el ejemplo, enseñar lo que vivimos, vivir lo que enseñamos, ¿sí? Eso es lo que van a aprender nuestros hijos. De otra manera, lo que aprenderían sería hipocresía. Yo les decía que en esto hay que ser honestos, incluso para aceptar cuando fallamos. Ningún padre lo hacemos de manera perfecta. Fallamos mucho, ¿verdad? Y parte del ejemplo es pedirles perdón y ser honestos reconociendo nuestras fallas. Y la disciplina física, la disciplina corporal. Yo les decía, antes de rodear esto, vean esto, mucho de lo que estoy diciendo aquí lo basé en estos tres libros muy recomendables: Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp; La crianza de los hijos, de Paul Tripp, son hermanos; y un libro que no está en español todavía, ojalá que Rodrigo lo traduzca pronto, Give Them Grace, bueno, cualquier otro hermano que lo quiera traducir, Give Them Grace, Dales Gracia, de Liz Fitzpatrick. Entonces, junto con otros libros que a lo largo de los años he leído y muchas enseñanzas que mi esposa y yo hemos recibido, híjole, perdón, con la mosquita me está dando vueltas. Ok, entonces, estos cuatro elementos rodeados por la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios, inmersos en la gracia de Dios, inmersos en el evangelio de la gracia de Dios, y por tanto tenemos que estar orando continuamente los padres por nuestros hijos, por la guía, la sabiduría de Dios y esa gracia, y los abuelos orando por sus nietos y por sus hijos, ¿verdad? Para que Dios les rodee con esa gracia y los empape de esa gracia para que esto sea como Dios quiere. Tenemos mandamientos del Señor y solamente recuerdo aquí uno, Efesios 6:4, vosotros padres criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Okay, entonces muchos mandamientos en la Escritura nos dan la directriz de que tenemos que enseñarles, disciplinarlos, amonestarlos, etc. Entonces, la parte de la disciplina física, el instrumento para llevar a cabo la disciplina, decía yo la vez pasada, la Biblia habla claramente de esto, la vara, ¿sí? Entonces, ahí está la enseñanza preciosa de la palabra de Dios. Yo les hacía reflexionar también en que en esto no debemos caer en ese juego de Israel, del pueblo de Israel de tantos años, de creerse más sabio que Dios, creerse más inteligente que Dios, diciendo es que esto no me parece que sea correcto, como que no siento que esté bien darle a mis hijos, ¿verdad?, una disciplina física. Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dijo Jehová. Entonces, tú y yo tenemos la responsabilidad de asumir humildemente nuestra posición de criaturas y decir, Dios es más sabio, aunque yo intuya o razone o sienta que no le debo pegar a mis hijos o corregir físicamente, Dios dice que lo tengo que hacer. No voy a hacer mi voluntad, no voy a hacer lo que bien me parezca, voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? ¿Por qué la vara? Decíamos, porque esa es la instrucción de Dios, lo que Dios dice. ¿Sería suficiente? ¿Tú lo dices, Dios? Aún no entendiera yo nada, tú lo dices, lo voy a hacer como tú dices. No le estamos dando su merecido al pobre inocente, hermanos. No. Estamos condicionando al pequeño para que aprenda la obediencia y el autocontrol, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Por qué con vara? Porque es el instrumento ideal también. No lastima físicamente ni a los padres, que no tenemos que usar la mano. Es mejor usar la vara, ¿sí? Ajá. Y no es necesario aplicar mucha fuerza, la idea es que le arda, ¿verdad? La corrección es rápida, sin enojos, ni pleitos, ni gritos, ni largos castigos. La corrección con la vara en esos primeros años, primeros meses hasta los 10, 11, 12 años, es la mejor forma. Te permite abrazar al niño y decirle que lo amas una vez terminada la disciplina, ¿sí? Entonces, decíamos la vez pasada, no lastima la integridad física ni moral del niño, es en el trasero, en las nalgas, ese músculo voluminoso, muy resistente y muy sensible, decíamos la vez pasada, ¿ok? No en donde caiga, no en la cabeza, ¿me entienden? En el lugar que es más propicio, más adecuado. Ok, ¿qué vamos a corregir con la vara? Cuando son muy pequeños, estamos hablando de pocas semanas o meses, sí, pocas semanas, hermanos, esa es la recomendación, solo se corrige la mala actitud, el berrinche. En ese momento, en las semanas de nacido, meses de nacido, no hay mucho, ¿verdad?, ni qué dialogar, ni qué, pero uno se va dando cuenta cuando es berrinche. Y cuando es berrinche es impresionante la experiencia, ¿verdad? Uno de nuestros hijos tenía pocas semanas y no lo callábamos con nada. Le revisamos el pañal, ya había comido, ya sabes, cólico, ¿no? Eliminamos todas las opciones. Y no se callaba. Le dimos disciplina y se calló. Así. Entonces, wow, dijimos, Dios, tú eres sabio. Sí funciona, tienes razón, vamos a seguir adelante. Se le va enseñando al niño el significado de la palabra clave no, ¿verdad? No, es una palabra especial, una palabra con un tono determinado. Ellos aprenden que no es no, aprenden a respetar tu palabra, aprenden a que tu palabra no es seria, ¿verdad? Y entonces van creciendo y les vamos enseñando unas pocas reglas básicas que además ayudan a su seguridad. por ejemplo, no entra al baño o a la cocina, puede ser muy apropiado. Sí, nosotros teníamos alfombra en el departamento, en el baño había piso, en la cocina había piso, llevábamos al niño, tenía 6 meses, ya gateaba, lo llevamos y le dijimos, aquí no. Se nos quedó viendo, etcétera, lo entró, aquí no, y le dimos disciplina. La siguiente vez el niño llegó hasta ahí y no se metió. Funciona, hermano, sí funciona, sí funciona. Pudiera ser que no a la primera, tal vez la segunda o la tercera, pero tú lo ves, sí captan, sí entienden, ¿sí? Entonces, contactos eléctricos, etcétera. Voy a poner un ejemplo aquí. Imagínate que le has dicho a tu hijo, tiene 6, 8, 9 meses de nacido, que no toque los contactos. Y en general no los toca, pero una de esas va, voltea a ver si no lo están viendo, te parece conocido, y toca el contacto. Lo llevas, le dices, te dije que no, te voy a dar disciplina. Lo llevas a otro lugar. No le vas a dar disciplina enfrente de las personas, no es para avergonzarlo. Lo llevas a un lugar en privado, ¿verdad? Y sin pañal y sin pantalón, porque si no, no les duele, no hay efecto, ¿sí? Lo acuestas sobre tus piernas, le das varias veces. Puedes incluso decirle, algunos recomiendan decirle, te voy a dar 5 varazos, 5 veces, ¿sí? Cuando el niño es de cierta edad, puedes incluso decirle un poquito más. Te dije que no tocaras eso, y tú lo tocaste, desobedeciste, ¿verdad? Por eso te voy a pegar, porque te amo. Te voy a dar 5, y le das. El niño va a llorar, el niño o la niña va a llorar, lo vas a... ¿verdad? Sube sus pantaloncitos, etcétera. Lo vas a abrazar y le vas a decir, te quiero, te amo, porque te amo, estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer contigo. Por eso te estoy corrigiendo. ¿Okay? Y normalmente, en ese momento, se acaba la rispidez, lo que sea, cualquier cosa, sales abrazándolo, sales sonriendo, sales jugando. Yo les puse un ejemplo la vez pasada de cómo era así, ¿verdad? Con mis hijos. A veces mi abuelita decía, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo? Pero le fue a dar y viene riéndose y viene jugando con su hijo. Sí, exactamente, así es. Se acabó el trámite y el niño entiende y aprende que la palabra de sus padres es firme, se respeta y cumples lo que dices y los amas y llevas a cabo esto de manera preciosa. Hermanos, ok. Básicamente se corrige con vara la mala actitud y la desobediencia, ¿ok? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Déjenme decir un detalle más, que con el tiempo también, y no siempre, no tienes que hacerlo siempre, pero en ese momento de la corrección podrías también orar con él. También podrías orar con él. También podrías enfrentarlo en el sentido de, ¿verdad?, de que se dé cuenta de su pecado. Voy a poner un ejemplo adelante. Y luego orar con él, orar por él, ¿verdad? O decirle, ¿quieres orar para pedirle a Dios que te ayude? ¿Verdad? En esto, ¿verdad? Sé que no te es fácil obedecer, sé que muchas veces no quieres obedecer, pero vamos a pedirle a Dios que te ayude. Entonces, eso también se puede hacer. Dios te tiene que guiar. Esperamos que Dios nos guíe, ¿verdad? Y no es un... ¿verdad? No es una cosa de siempre igual, pero va a haber momentos en donde Dios te abra esas puertas, te dé esos momentos preciosos para hablarles de su pecado, de Jesucristo, del Evangelio. ¿Okay? Lo que leí fue Proverbios 22:15 y Proverbios 13:24. El que evita usar la vara odia a su hijo, pero el que lo ama es diligente para disciplinarlo. ¿Okay? Entonces, el que lo ama lo disciplina. Si no lo disciplinamos, es como si lo aborreciéramos. Ajá. Ok. Ahora, hermanos, entonces, ¿por qué empezar temprano y por qué hacerlo con la vara? Por la realidad del pecado en el corazón de nuestros hijos. Puse varios versículos la vez pasada. La Biblia enseña que desde que venimos a este mundo, venimos echados a perder, traemos una naturaleza pecaminosa. Por tanto, Dios ha dicho que desde temprano, ¿verdad?, y ha dado el instrumento, la vara. Hermanos, las ideas del mundo cambian. La sabia palabra de Dios permanece inalterada para siempre. Pueden haber modas. En la historia de la humanidad ha habido modas donde se disciplinaba de ciertas maneras, fuertemente, lo que sea. Ahora es por otro lado, ¿verdad? Ahora no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, etcétera. No confíes en las ideas del mundo, confía en la palabra de Dios que no cambia. Lo que nuestra sociedad antes llamaba bueno y lo llama malo, y lo que antes consideraba malo hoy lo enseña como bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a hacer caso a lo que la sociedad dice que es bueno o malo? ¿O le vas a hacer caso a Dios, que desde el principio ha enseñado su forma de pensar y lo bueno, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es nuestro corazón, el corazón del ser humano, cambiante, engañoso. Pero dice el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios te diseñó, Dios te creó, Dios te conoce, Dios conoce a tus hijos. Por algo Él ha ordenado lo que ha ordenado. Y Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta del terrible peligro de conformarnos a este siglo y a las ideas humanas que tú ves a lo que están llevando al mundo en todas partes? Ok, quiero que escuches las siguientes palabras, las voy a poner aquí. Escucha esto. Querida, tú sabes lo que mamá dijo y no obedeciste a mamá. Ahora tengo que disciplinarte. Tú sabes, querida, que no estoy enojada contigo, pero debes aprender a obedecer. Pues estas palabras no las dijo necesariamente una mamá. ¿Sabes quién las dijo? Una niña que estaba jugando con su muñeca. Aquella era la mamá y su muñeca era su hija amada. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, qué precioso. No había ira, sino firmeza en su voz. Mientras preparaba a su bebé para lo que venía. El objetivo también estaba claro, debes aprender a obedecer. No había nada en la forma de esta niña imitadora de mamá que pareciera o sonara como abuso infantil. ¿Se dan cuenta? Hoy nuestra sociedad considera cualquier tipo de disciplina física o corporal como abuso. Y hasta en nuestro país ha legislado para quitarle a los padres la facultad de aplicar la corrección física de los hijos. Eso ha sucedido, hermanos. Y por supuesto que reconocemos que hay abuso infantil. No lo negamos. Pero no tiene nada que ver con la corrección amorosa que Dios nos enseña en su palabra. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Entonces es terrible que queriendo prevenir el abuso infantil, legislen de tal manera que nos quiten a los padres el derecho de educar a nuestros hijos como Dios dice. Tenemos que orar también por nuestras autoridades, estar orando por ellos. Ok, quiero citar aquí a nuestro hermano, pastor Paul Tripp. Dice Paul Tripp, la buena crianza de los hijos que hace lo que Dios quiere, comienza con el reconocimiento radical y humilde de que nuestros hijos realmente no nos pertenecen. En lugar de ello, cada niño en cada hogar, en todo el mundo, le pertenece a aquel que los creó, que lo creó. Los niños le pertenecen a Dios y son para su propósito. Así es. Nuestros hijos son prestados un tiempo. Le pertenecen a Él. La palabra que la Biblia utiliza para esa posición intermedia, dice Paul Tripp, que los padres somos como un intermediario, ¿verdad? Entre Dios y nuestros hijos. Dice, es embajador. Realmente es la palabra perfecta para lo que Dios nos ha llamado a ser y hacer como padres. Todo lo que hace un embajador, cada decisión que toma y cada interacción que tiene, debe ser moldeada por esta pregunta: ¿cuál es la voluntad y el plan del que me envió? ¿Se dan cuenta? Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? El embajador no representa su propio interés, su propia perspectiva o su propio poder. La crianza de los hijos es un trabajo de embajador de principio a fin. No debe ser moldeada o dirigida por un interés personal, una necesidad personal o las perspectivas culturales. Cada padre en todo lugar es llamado a reconocer que ha sido puesto en la tierra en un momento en particular y en un lugar en particular para hacer una cosa en la vida de sus hijos: la voluntad de Dios. Dice Proverbios 25:12: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 23:13: no rehuses corregir al muchacho, pues si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 23:14: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo delicado y de lo importante? Dios tiene en esto la visión no solo de que los niños obedezcan, aprendan a respetar la autoridad, se porten bien, etcétera. Tiene la visión de su salvación, de que no se pierda en el Seol, en el infierno. ¿Okay? Entonces, la conexión, la conexión de la vara con la sabiduría es importante, pues el niño que no se somete a la autoridad paterna está actuando neciamente. Él está rechazando la autoridad de Dios y está viviendo su vida para la satisfacción inmediata de sus deseos y anhelos. En última instancia, no aceptar el gobierno de Dios es elegir su propio gobierno, lo cual lleva a la muerte, y este es el colmo de la necedad. Es lo que está pasando, o sea, cuando los hijos se rebelan ante la instrucción, ¿verdad?, de los padres, ante una orden de los padres, ante la voluntad de los padres, lo que están haciendo los hijos, rebelándose ante la autoridad de Dios. Tal vez no lo piensan así, pero es lo que está pasando, y nosotros no queremos que sean rebeldes a la autoridad de Dios. La vara vuelve al niño sumiso y listo para recibir palabras que dan vida. Sumiso en este caso es la palabra adecuada, positiva. Hoy la humanidad le tiene miedo a esa palabra, ¿se dan cuenta? Hoy lo que se exalta es la autosuficiencia y la independencia. Pero aquí estamos hablando de ser sumisos ante la autoridad, que debemos ser sumisos, sujetarnos, obedecer. De eso estamos hablando, control propio para obedecer, respeto a la autoridad. ¿Okay? Entonces, Dios ha puesto el uso de la vara en la disciplina y la corrección de los niños. Obviamente debe ir acompañada de los demás elementos indispensables que ya mencioné: amor, ejemplo, enseñanza, ¿verdad? Pero a final de cuentas, usamos la vara porque Dios nos enseña que hay necesidades en el alma de nuestros hijos que la requieren. Si vas a rescatar a tus hijos de la muerte, si vas a erradicar la necedad que está ligada en sus corazones, si les vas a impartir sabiduría, entonces debes usar la corrección, debes usar la vara si están en esa edad todavía. ¿Ok? Dijimos, desde que nacen hasta unos 12 años más o menos, Dios también te va a guiar en eso. El uso de la vara es una expresión de la confianza en la sabiduría de Dios y en la excelencia de su consejo. ¿Se dan cuenta de eso? Si yo me someto a Dios, confiando en Él, confiando en su sabiduría, voy a hacer lo que Él me ha dicho que haga. Usamos la disciplina física de manera cuidadosa. Escuchen. Usamos la disciplina física de manera cuidadosa, oportuna, moderada y controlada para recalcar la importancia de la obediencia a Dios y así librar al niño de continuar en su necedad que lo llevaría a la muerte. De eso se trata. De eso se trata. Y la vara produce frutos maravillosos. Maravillosos. Cuando va rodeada de los demás elementos. ¿Ok? Cuando va rodeada también de la gracia de Dios y el evangelio de Dios. Vean lo que escribe Ted Tripp. La vara vuelve al niño al lugar de bendición. Pues de ser dejado solo, él hubiera continuado viviendo una vida manejada por los deseos y buscando el bienestar al ser esclavo de ellos. La vara de la corrección lo vuelve al lugar de la sumisión a los padres, donde Dios ha prometido bendición. Eso es lo que buscamos, bendición para nuestros hijos. La vara promueve una atmósfera de cercanía y apertura entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo, o la hija. El padre que se involucra con su hijo y se rehúsa a ignorar las cosas que retan la integridad de su relación, experimentará intimidad con su hijo. Cuando a un hijo se le permite ser indolente y desobediente, se desarrolla una distancia entre el padre y el hijo. Así es. Todo papá, toda mamá lo ha experimentado. Cuando su hijo desobedece, hay un problema en su corazón y se genera una distancia. Hay un problema ahí en esa relación, ¿verdad? El padre que se rehúsa a permitir un distanciamiento disfrutará una relación cercana y abierta. Los padres autoritarios, bueno, déjenme ahí. Entonces, exactamente el punto es ese, ¿verdad? El niño acaba de desobedecer tu voluntad, tu orden, tu instrucción. El niño sabe que hizo mal. El niño no se siente bien contigo. ¿Sí? O se está escondiendo, o está poniendo pretextos. Algo pasó en su corazón. Ahora tú, ¿qué vas a hacer? Si te haces el loco, si ignoras el asunto o tratas de corregirlo de mala manera, no estás haciendo lo que Dios dijo. Si tú lo corriges como Dios dice, lo que haces es traerlo de nuevo a la cercanía. Él necesita la corrección. Hermanos, sabemos de pequeños, de cierta edad, que después de haber hecho lo que no debían hacer, le han ido a pedir disciplina a sus papás, así. Porque su conciencia les está dictando que hicieron mal y no se sienten bien. Y sabemos de niños, niñas que fueron, papá, mamá, hice esto, por favor dame disciplina, por favor dame pau pau, como le llamen, ¿sí? Entonces, los papás debemos hacer lo que Dios dijo para eso, para atraerlos de nuevo a la cercanía, ¿verdad? Dar ese tratamiento correcto a su conciencia. Y que la cercanía se restablezca y la comunicación es lo que queremos, ¿ok? Ahora, vean aquí este último comentario que estoy citando de Ted Tripp. Los padres autoritarios tienden a fallar en la gentileza y los permisivos tienden a fallar en la firmeza. Tú determina cuál distorsión de la formación, según la Biblia, tiendes a practicar y procura un mayor balance en el uso tanto de la comunicación como de la vara. Porque tal vez tú tiendes a ser demasiado autoritario, demasiado severo, ¿verdad? Y te falta gentileza, te falta ese amor para tratarlos. Pero tal vez eres demasiado permisivo y hasta la quinta a ver si, ¿verdad?, le das. Entonces, se necesita, o sea, la idea es que haya una combinación entre comunicación y la vara. Trabajan muy bien juntas. Tus hijos necesitan que tú los conozcas y los comprendas y te comuniques con ellos. Por lo tanto, la comunicación plena es necesaria, ¿verdad? Establecer esa comunicación. Pero también necesitan autoridad, límites que sean claros y una corrección que sea predecible. Por eso la vara es necesaria. Entonces Dios ha planeado que las dos cosas actúen en conjunto de manera preciosa. Ahora, hermanos, aquí quiero poner como, a ver, una nota de reflexión en todo esto. Porque hasta ahorita he hablado mucho de la cuestión práctica, hay que darles con la vara, hay que, ¿verdad?, desde temprano en sus vidas, ya les expliqué más o menos. No he puesto mucho detalle, no hay tiempo para mucho detalle. Pero lo que quiero ahora es que tú sepas que es indispensable no sucumbir ante la tentación de confiar completamente en la eficacia de tus esfuerzos, ¿sí?, en lugar de confiar en la gracia y el poder de Dios. Porque a final de cuentas, el resultado es algo que Dios va a traer. Tú podrías ser el padre perfecto, que no lo hay, la madre perfecta, que no la hay, aplicar los principios exactamente como Dios ha dicho, y aún así, no puedes confiar que los resultados sean impecables o perfectos. ¿Se entiende eso? Dios tiene el resultado en sus manos. Va a depender de Dios más que nada. Por eso hablamos de orar y pedirle a Dios no solo guía y sabiduría y amor para hacer esto, sino: Señor, trabaja en el corazón de mis hijos. Enséñales la obediencia. Enséñales a someterse a la autoridad. Enséñales lo que es el autocontrol. Pero enséñales también que te necesitan, que necesitan un Salvador, ¿sí? Entonces, no dependas más de tu buena aplicación de todo esto, sino de Dios, que está por encima de ti, por encima de todo, ¿ok? A final de cuentas, no son las obras las que garantizan la bendición espiritual. ¿Estás tú consciente de eso? No son las obras las que garantizan la bendición espiritual. Sí, hermanos, Dios sí quiere que seamos obedientes, pero no te exige obediencia para que Él te bendiga, mucho menos perfección. Él nos bendice, nos llama a la fe, a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, nos hace sus hijos y nos ha llenado de bendición. Entonces Él no está condicionando que tú te portes perfectamente bien para que Él te bendiga. Él ya derramó gracia y bendición en tu vida a través de Jesús, si eres creyente, a través de la fe, ¿verdad? Entonces, bueno, es cierto que con frecuencia Dios concede la gracia a los padres sabios que aplican sus principios de tener hijos piadosos. Piadosos, o sea, temerosos de Dios, amantes de Dios. Es cierto eso, ¿verdad? Pero no siempre es el caso. ¿Escucharon bien lo que dije? Muchas veces estos padres que han decidido instruir a sus hijos, criarlos como Dios dice, y se aplican en ello, y ahí están, y están trabajando, y lo hacen con amor, y son responsables. Y muchas veces Dios, como fruto de esto, nos concede la gracia de tener hijos que a final de cuentas entregan sus vidas a Cristo, creen en el Señor, viven para Él. Pero no siempre es el caso. Dios puede usar tu sabia paternidad para acercar a tus hijos hacia Él, pero también puede usar otros medios y otros tiempos. ¿Están conscientes de eso? Hay hijos que han sido, vamos a decir, entre comillas, muy bien educados, criados en un hogar cristiano, y no necesariamente están viviendo para Cristo. Pero tú puedes confiar en Dios. Sigue orando, sigue viviendo para el Señor, entrega tu vida, confía en Él. Dios muy seguramente, muy probablemente va a usar los problemas en los que se meta, las malas decisiones que tome, ¿sí?, las rebeldías, la incredulidad y el fruto de todo eso, para un día traerlos de nuevo o traerlos por primera vez hacia Él. No está limitado, Dios no está limitado a lo que tú hagas. Ese es el punto. Ahora, pero por supuesto, bueno, pues entonces Polo, ¿para qué nos enseñas estas cosas? Pues comamos y bebamos, ¿verdad? Hagamos lo que bien se nos antoje. Es más, que mi hijo sea de lo peor para que Dios lo quebrante y lo trae. No, hermanos. Hacemos las cosas porque Dios nos ha ordenado. Lo hacemos, ¿verdad? Ese es el creyente, ¿no? Eso debe ser el creyente. El creyente debe obedecer o debe hacer las cosas porque nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador nos ha ordenado, nos ha dicho cómo hacerlas. Y el resultado lo dejamos a Él. Si no, decía Pablo, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos males para que vengan bienes. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 5, me parece, 5 o 6. Porque entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice Pablo, no se trata de eso. Tú obedece, tú entrégate, tú confía, tú haz lo que Dios ha dicho con tus hijos, pero confía en el resultado que Él traerá. ¿Estamos en lo mismo? Ok. Entonces, ahora voy a citar a Elise Fitzpatrick, que ha escrito este otro libro excelente, ¿verdad? Dales gracia. Los creyentes sabemos que la ley no puede transformar a nadie. Necesitamos un Salvador. Nuestros hijos no necesitan solamente saber qué es lo correcto para obedecerlo. Necesitan saber que sin Cristo están perdidos. Necesitan saber que hay un Salvador en quien tenemos completo perdón, absoluta transformación y completa justificación y adopción para siempre por medio de la fe en Él. Vean la última frase. Necesitamos el Evangelio de la gracia y la gracia del Evangelio. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Ahora, escucha lo que escribe Sally Lloyd-Jones. Me parece que es nieta de Martin Lloyd-Jones, es familiar directo de Martin Lloyd-Jones, este famoso predicador inglés de siglo pasado, ¿no? Escribe en un libro que ella escribió, pues, Historias Bíblicas de Jesús para Niños. Dice, algunas personas piensan que la Biblia es un libro acerca de reglas que te dicen lo que debes hacer y no debes hacer. La Biblia ciertamente contiene algunas reglas de cómo la vida funciona de la mejor manera, pero la Biblia no es principalmente acerca de ti y de cómo debes portarte. Es acerca de Dios y de lo que Él ha hecho. Otras personas piensan que es un libro de héroes que te presenta personas a quienes debes imitar. La Biblia sí contiene algunos héroes, pero la mayoría de las personas en la Biblia no son héroes para nada. Cometen grandes errores, algunas veces lo hacen a propósito, tienen miedo, huyen, a veces son francamente malos. ¿Lo has visto en la Biblia? Entonces sí leemos la misma Biblia, porque yo veo muchísimo de eso ahí. No, la Biblia no es un libro de reglas o un libro de héroes. La Biblia es más que nada una historia de aventuras acerca de un joven héroe que viene de un lugar lejano para recuperar. Su tesoro perdido. Es una historia de amor. Acerca de un príncipe valiente que deja su palacio, su trono, lo deja todo para rescatar a quien ama. Es como la más maravillosa historia de hadas o de aventuras que se ha convertido en realidad. Eso es la Biblia, hermanos. Eso es la Biblia. Tenemos que aprender a ver la Biblia así y enseñarle a nuestros hijos que eso es. Se trata acerca de Dios principalmente, no de ti, de mí. Sí, estamos ahí incluidos. Pero es la historia de Jesucristo, la historia de la salvación, la historia de un Dios amoroso que envió a su Hijo y dejó, como dice Pablo en Filipenses, su trono de gloria para venir a hacerse como nosotros, para rescatarnos, humillarse por nosotros y dar su vida para salvarnos y hacernos suyos. Eso es, de eso se trata. Entonces, esta es la historia que nuestros hijos necesitan escuchar. Y como nosotros también la necesitan escuchar una y otra y otra y otra vez. ¿La has leído ya suficientes veces? Perdón.
¿Ya tuviste suficiente con
cuántas?
¿10 o 15 veces de haber escuchado que Dios te ama? ¿Que Jesucristo vino a morir por tus pecados? ¿Que no es por tus obras, que es por gracia? ¿Que Él lo entregó todo por ti para hacerte suyo para siempre, pase lo que pase? Yo la necesito escuchar todos los días. Frecuentemente, muy frecuentemente, a veces varias veces al día. Gracias a Dios porque podemos venir aquí, porque podemos abrir nuestras Biblias, porque podemos leer un buen libro cristiano, escuchar una buena predicación y volver a escuchar la maravillosa historia de amor, el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Eso es. Entonces, como parte fundamental que permea todo lo que hacemos como padres, debe estar la poderosa verdad de un padre amoroso y lleno de gracia que libremente adopta personas rebeldes y las transforma en hijos e hijas amorosas. Espero que esa sea tu experiencia, que eso es lo que haya pasado ya en tu vida. Y si no ha pasado todavía, reconoce tu pecado y cree en Jesucristo y cree en su evangelio y entrégate a Él, porque ese es el evangelio. Eso es. No nos llama porque somos buenos, nos llama porque Él quiso y nos transforma para que le amemos y muy defectuosamente andemos en sus caminos, pero sobre todo le amemos por esa gracia, esa gloriosa gracia que nos ha otorgado en Jesucristo. Si el mensaje que les transmites de manera continua a tus hijos es que deben portarse bien para no decepcionarte, entonces el evangelio necesita transformar también tu manera de enseñarles. No hacemos las cosas para que nos vaya bien. No hacemos las cosas para ganarnos el favor de Dios. No trabajamos y nos esforzamos en obedecer para que Dios nos trate bien. No, hermanos, lo hacemos por amor a quien ya nos amó y lo dio todo por nosotros. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, de eso se trata. En todo en nuestra vida, en todas las cosas en nuestra vida y también en la educación y crianza de nuestros hijos, incluyendo la disciplina física, ¿verdad? Entonces, trabajamos y servimos y hacemos todo porque le amamos y apreciamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Trabajamos porque Él nos ha mandado que lo hagamos. Nos esforzamos porque Él puede usar nuestra dedicación como padres como el medio para alcanzar a nuestros hijos y acercarlos a Él. Pero no debemos esforzarnos como padres porque creemos que en última instancia nuestro esfuerzo es lo que transformará a nuestros hijos, ¿verdad? No es nuestro esfuerzo, de nuevo. En última instancia, nuestro esfuerzo es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Nuestras obras nunca son suficientemente buenas ni suficientemente poderosas para transformar ningún corazón humano. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Las esposas se han dado cuenta que no pueden transformar a sus esposos y viceversa? Ni yo puedo transformar a ninguno de ustedes, hermanos. ¿Cuántas veces en el pasado, Dios me libre en el futuro, me he decepcionado, desalentado porque la iglesia no responde, porque tal hermano no responde? Yo no está en mi capacidad. Debo esforzarme, debo orar por él, debo trabajar, debo exhortarle, debo enseñarle, debo tener paciencia, pero en última instancia no está en mí. Y no está en ti cambiar a nadie. Entonces, vea la pregunta: ¿cómo podemos saber si nuestros esfuerzos como padres están motivados por la gracia de Dios o por nuestra autosuficiencia? Pregunta súper importante. ¿Sí? Muy importante. Y yo creo que muchos padres hemos fallado en algún momento, en varios momentos en esto. ¿Cómo podemos saber si nuestro esfuerzo está más motivado por mi autosuficiencia, mi seguridad, que no, sí, yo les estoy dando tal cual y todo? No, no, tú deberías de verme cómo trato a mis hijos y etcétera. Es más, ven a mi casa para que aprendas, ¿no? ¿Cuántas madres o padres han sido avergonzados? Aquella mamá que le estaba explicando a la otra, ¿verdad? Está tratando de ganarla para Cristo y le está explicando la disciplina. Y en eso llega la hora de irse y el niño se avienta en el piso y decidió que no se quiere ir. Y le hace el berrinche ahí enfrente y ¿dónde queda la mamá, no? Y luego, es que normalmente no se porta así, pero ya sabes, ¿no? Y es típico, y claro, es muy normal y muy humano, ¿verdad? Ya quedé mal, ve nada más cómo estoy quedando como papá, etcétera. ¿Sabes qué? No te preocupes por eso. Preocúpate más bien por hacer la voluntad de Dios y déjale el resultado al Señor. Entonces, ¿cómo puedo saber esto? Bueno, una manera de saber esto es considerando tus reacciones cuando tus hijos fallan. Si tú te enojas, te frustras o te desesperas porque te esforzaste tanto y ellos no están respondiendo, entonces estás trabajando, por lo menos en parte, por las razones equivocadas. ¿Se entiende eso? Por otro lado, cuando tus hijos obedecen, las personas te felicitan. Oye, qué lindos son tus hijos. Y uno se siente así como pavo real, ¿no? Sí, wow. No, bueno, wow, ¿no? Si te sientes orgulloso por eso, más vale que sospeches de tus motivos. Porque si ellos han aprendido a obedecer, se han entregado al Señor, fue por la gracia de Dios, más allá de lo que tú hayas hecho. Y no siendo pretexto para decir, pues yo hago lo que quiero, que al cabo la gracia de Dios, ¿verdad? No me canso de repetir eso. Ok, entonces, vean, tanto el orgullo como la desesperación crecen en un corazón que confía en sí mismo, ¿no es cierto? Tanto el orgullo como la desesperación crecen en un corazón que confía en sí mismo, no que está confiando en Dios. Entonces, no todo depende de ti, a pesar de que trabajemos duro, no podemos llevar a nuestros, digamos, sobre nuestros hombros como la carga, ¿verdad? La carga del éxito, la felicidad y la salvación de nuestros hijos. No, nunca fue la intención de Dios que tú cargaras con la última y determinante responsabilidad de la salvación de ningún alma. Entonces, tenemos que trabajar, pero descansando en Dios, confiando en Dios. ¿Sí? Confiando en Dios. La justicia por obras contra la obediencia piadosa. Voy ya hacia el final de mi enseñanza. Solo nuestro buen pastor es suficientemente poderoso para cargar con la salvación de cualquier ser humano. Solo Él. Solo Él. No dejes de orar. Busca obedecer, pero hazlo confiando y hazlo por amor al Señor. ¿Okay? Entonces, la justicia por obras, fíjense, ahí está, ¿verdad? Es una mortal desviación de la obediencia piadosa. Es una mortal desviación. La obediencia piadosa es motivada por el amor a Dios y la confianza en su poder y sus planes llenos de gracia. Esa es la confianza, ¿verdad? La obediencia movida por la confianza en Dios, por el amor a Dios, sabiendo que Dios tiene todo bajo su control y es lleno de gracia, ¿ok? Pero nosotros normalmente tendemos a la otra, todos tendemos a la otra. La justicia por obras es motivada por la incredulidad, es confiar en nuestras habilidades y nuestro deseo de controlar los resultados. ¿Y cuántas veces queriendo controlar los resultados, llámese controlar al marido, controlar a la esposa, controlar a los hijos, controlar a la suegra o al quien quieras, nos metemos en problemas y pecamos? La justicia por obras tarde o temprano se materializa en una especie de penitencia. Escuchen esto. Si yo no creo y confío plenamente como creyente, ya yo como creyente, en la muerte y resurrección de Cristo por mis pecados, si no confío plenamente, cuando haga algo equivocado, cuando falle, voy a estar ahí. híjole, mañana tengo que ir a testificarle al doble de personas. Mañana tengo que decirle más cosas bonitas a mi esposa. Mañana tengo que, ¿verdad? Hijos, mañana tengo que obedecer mejor a mi papá porque hoy fallé y es como una penitencia, ¿no? Dios, fíjate lo que voy a hacer ahora, ¿eh? ¿Cómo me voy a portar ahora para que me veas bien? No funciona así, no es así, ese no es el evangelio. En lugar de arrepentirnos, ¿verdad? El arrepentimiento es maravilloso, es maravilloso. Reconoces que hiciste mal y vas con Dios y le dices: Señor, por favor, perdóname por pecar en este día de esta manera. Gracias, Señor, porque me amas a pesar de todas mis fallas. Ese es el evangelio. Eso es lo que Dios quiere que tú sepas y creas, y que tus hijos sepan y crean. En la paternidad, la justicia por obras provocará que seamos temerosos y demasiado exigentes. Cuando estemos conscientes de nuestros errores, tendremos miedo. Híjole, cómo fallé hoy con mis hijos, horrible. Tengo mucho miedo, los voy a arruinar por completo. O cuando los veamos fallar, vamos a ser súper exigentes. Ya te dije lo que debes hacer, que no me oíste. Te lo he dicho 50 veces en estos 5 minutos. Estoy harto de tu mugrosa actitud. Debes atender lo que se te ordena, sin quejas ni caritas que pones. Solamente haz lo que te digo. ¿Alguna parecido a la realidad? La justicia por obras destruye el descanso y la paz que vienen por la gracia, porque nos corta de la comunión con Dios, quien es el único que proporciona verdadera gracia. Nos separa de Dios porque Él insiste en ser nuestro único Salvador. Él es el único Salvador. Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 45:21-22, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces la justicia por obras se va por el otro lado. Y ese no es el evangelio, ni la voluntad de Dios para ti ni para tus hijos. Entonces no podemos ser salvadores de nuestros hijos, Cristo es el salvador. Y cuando se nos olvida esto, nuestra paternidad seguramente estará marcada por el miedo, la severidad, la desesperación y el agotamiento. Pero cuando estamos parados en la gracia, esa gracia de Dios que nos acepta como somos, a pesar de nuestros errores, porque Cristo ya pagó por el perdón de nuestros pecados para hacernos sus hijos para siempre, podemos también dar gracia a nuestros hijos a pesar de sus fallas. Lo cual no quiere decir que no los corrijas, sino que no los corrijas con enojo, con desesperación, ¿verdad? Con excesiva severidad, etc. ¿Okay? Muéstrales gracia, muéstrales a Cristo, atráelos hacia Él con su amor. Y para eso tú mismo debes creer y confiar y amar al Salvador. Vean lo que los judíos le preguntaron a Jesús. Eso está en Juan 6:28-30. Dice: ¿qué debemos hacer? 29-30, ese es que estoy citando ahí, perdón. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Porque ellos querían como la lista, ¿no? A ver, dinos, ya Apolo, déjate de rollos, dame la lista de lo que tengo que hacer. No, tenemos que creer y llevarlos a creer, ¿verdad? Voy a terminar entonces con un ejemplo. Esto es un ejemplo que podríamos seguir, ¿sí? Un ejemplo cualquiera. Dios nos dé gracia. Dios nos enseñe, ¿verdad? Imagínate la siguiente escena. Te acabas de acomodar, papá o mamá, cualquiera de ustedes. Se acaba de acomodar en su sillón favorito, saca su Biblia, por fin un rato de paz. Los niños están jugando por allá en la recámara de junto o ahí en el patio, en el jardín, ¿no? o abres tu libro favorito, lo que sea, y de repente empiezas a oír gritos y sombrerazos, ¿no? Y empiezas otra vez, volvamos a empezar. ¿Qué no puedo tener un rato de tranquilidad para estar haciendo lo que me gusta? ¿Te das cuenta? ¿Qué no puedo ser yo el centro y hacer mi voluntad? ¿Se dan cuenta? Pero en ese momento, no, Señor. Dios, espero que seas tú acercándote con gracia hoy a través de esa circunstancia que estoy escuchando, ¿verdad? Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame a no ponerme yo en el centro, a no querer con todo mi corazón estar cómodo y tranquilo, sino hacer lo que tú me llamas a hacer y amar a mis hijos. Y entonces ya sabes, ya estás oyendo, ya no sé qué, no sé cuánto, eres un tramposo, quién sabe qué, ¿no? Hijos, los llamas, ¿no? Llegan contigo, los recibes con los brazos abiertos. ¿Qué pasó? No, mamá, es que mira, mi hermano, no sé qué, el hermanito, ¿verdad? Más chico. Es que siempre, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que siempre hace trampa, siempre hace trampa. Y tú estás acá, ya otra vez, ¿no? Empezando a, sí, siempre hace trampa, o frecuentemente, vamos a quitar el siempre, ¿no? Frecuentemente. Sí, el niño pequeño, ¿verdad? Frecuentemente hace trampa porque casi siempre pierde con su hermana mayor, ¿verdad? Y entonces él cree justificable y cree correcto hacer trampa, porque no es justo que él siempre pierda, ¿no? ¿Se dan cuenta? Naturaleza humana. ¿Se parece a alguno de nosotros? Entonces, a ver, sí, mira, sí, tranquila, tranquila, Susana, ¿verdad? Tranquila, a ver, yo sé que no está bien que haga trampa. A ver, David, ¿qué hiciste? ¿Hiciste trampa? Sí, pero es que no sé qué. A ver, mira, yo sé que quieres ganar. Y tal vez para ti no es muy importante hacer trampa o no, ¿verdad? Pero no puedes estar engañando y haciendo trampa porque eso es incorrecto. Y nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por las trampas, por las personas que hacen trampa como tú lo has hecho, ¿verdad? Y por todos los que pecamos de alguna manera. ¿Lo ves? O sea, Señor, ayúdame. Y en ese momento la mamá, el papá, ¿verdad? Y entonces, momentos de gracia aprovechados para apuntarlos hacia el Señor. Tú primero, ¿verdad? Tú apuntarte primero hacia el Señor, porque si no, no sucede eso, ¿verdad? Y aprovechar. Y entonces, mira esto. Okay. Tampoco, hermano, estamos diciendo que toda ocasión así tienes que tirarles un sermón y todo esto. Pero hay momentos preciosos. Hay momentos específicos donde eso es lo que podemos hacer. Y entonces, ¿verdad? Ahora vas con ella. A ver qué pasó, Susana, ¿verdad? Es que él siempre hace trampa y no sé qué. Y luego ya cuando uno le dice que tiene que cumplir las reglas, ya se va y ya no quiere seguir jugando. A ver, mira, sí, yo sé que no está bien que le haga trampa. Y sé que está bien que le digamos que no haga trampa. Pero está bien que tú le hayas gritado. Está bien que tú te enojes de esa manera con él. Es que, ¿no? Mira, él está pecando haciendo trampa, pero tú estás pecando por no amarla. ¿Te das cuenta que hay algo más importante que cumplir con las reglas? ¿Te das cuenta que hay algo más importante que la Biblia llama misericordia, amor, gracia, etcétera? O sea, ¿te das cuenta? O sea, entonces, Señor, ayúdame, ¿con qué le sigo? Mira, Susana, Jesucristo murió por el pecado de tu hermanito que hace trampa, pero también murió por tus enojos y tu falta de paciencia y tu falta de amor para con tu hermanito. Si tú confías en lo que Cristo hizo y crees en su gracia, porque Él te perdona si tú le pides perdón y confías en Él, tú vas a poder amar a tu hermanito rompedor de reglas, porque tú eres la cuidadora de las reglas, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo les hago una pregunta aquí. Ya voy a terminar, no sé cuánto tiempo llevo, pero ya voy a terminar. ¿Quién era mejor? ¿Quién era el bueno? ¿El hijo menor o el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? ¿Quién era el bueno? Ninguno de los dos. El hijo pródigo rompe reglas. El hijo mayor, guardador de reglas, fariseo, que no soportaba que su hermano rompiera las reglas, ¿verdad? ¿Y sabes una cosa? Tú y yo somos así, de las dos, dependiendo de la circunstancia. ¿Quieres ganar? ¿Quieres estar cómodo? ¿Quieres dártelas de que tú sí cumples las reglas y el otro no? Somos lo mismo, hermano, somos lo mismo. Necesitamos la gracia de Dios y de eso se trata, de que tú confíes en la gracia de Dios, apuntes tu corazón y tu vista a la gracia de Dios y apuntes a tus hijos hacia ella. Corrígelos, usa la vara, ámalos, ama a tu esposa, ama a tu esposo, a los papás, pues los papás debemos amarnos. Pasa tiempo con ellos, enséñales. Vive para Cristo. Enséñales que tú quieres caminar con Cristo, que tú caminas con Cristo, que no lo haces perfectamente, pero apúntales hacia Él. ¿Sí? Usa la gracia, usa el Evangelio, vive el Evangelio. Esa es la idea. Entonces, tenemos que hacer este todo con la ayuda de Dios. Amén. Dios nos ayude. Hermanos, esto fue una especie de embarradita, casi una introducción. De nuevo, queremos que esto esté abierto. Estamos abiertos para ustedes, por lo menos, ¿verdad? Raúl, Andrea, Félix y Mirna, Margarita y un servidor, que ya pasamos por esa etapa, bien o mal, pero aún hemos aprendido de nuestros errores. Por favor, los padres que están con las edades de sus hijos o los que van a ser padres, acérquense. Igual y organizamos unas conferencias, ¿verdad?, que tengan más contenido y más detalle, con preguntas y respuestas, pero aprovechen la sabiduría de Dios, la preciosa palabra y el Evangelio de la gracia, ¿ok? Vamos a orar. Amado Señor, no cabe duda que eres impresionante y maravilloso y que tu palabra es preciosa, llena de sabiduría, llena de tu bondad y tu gracia y misericordia para con nosotros. Ayúdanos a estar pegados a ti, cerca de ti siempre, a voltear a verte a ti, al Señor Jesús, y esa maravillosa gracia y ese evangelio de la gracia maravillosa, Señor, que lo podamos vivir, que lo podamos aplicar a nuestras vidas todo el tiempo, y que de esta manera también pues lo vivamos, lo enseñemos a nuestros hijos. Y tú ayúdales también, Señor, en los que están en esa etapa o lo van a estar pronto. Ayúdales, derrama tu gracia en sus vidas y asegúrales, Señor, que deben esforzarse, pero que tu gracia es mucho más grande y abundante que su propio esfuerzo y su propia obediencia. Ayúdales, Señor, ayúdanos a todos como iglesia a ser una iglesia santa y obediente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios les ayude y nos ayude a todos en estos retos tan enormes.